Solo grandes canciones.
7:46. El nombramiento de Juan Barros como obispo de Osorno generó el rechazo de la comunidad, que se manifestó mientras el prelado intentaba asumir su cargo el sábado pasado y también este miércoles frente a la Catedral San Mateo. Barros, quien ha sido acusado por los denunciantes contra Fernando Caradima de encubrir abusos sexuales contra seminaristas, aseguró que no es amigo del ex párroco de El Bosque. Una cosa es que haya participado en la parroquia en una época y otra cosa distinta es que haya sido testigo de esos gravísimos hechos que la iglesia ha condenado y que yo también he condenado, comentó Barros en nuestra radio hermana aquí en ADN. Estamos acá en el estudio con James Hamilton, que es uno de los denunciantes, uno de los valientes que se atrevió a levantar la voz contra Fernando Caradima para conversar sobre la designación de Juan Barros. James, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, un gusto.
James, primero, hagamos un perfil de Juan Barros. ¿Quién es Juan Barros y qué participación tuvo durante todo el proceso de abusos reiterados que protagonizó Caradima durante tantos años, además?
Esa pregunta es muy importante porque explica todo lo que está pasando. Juan Barros llegó de muy joven a la parroquia, El Bosque, a esta comunidad, ¿no es cierto?, entre comillas, y fue de toda su adolescencia y preadolescencia formado por, entre comillas, guiado o mal guiado, por este sacerdote Caradima. Se transformó en uno de sus jóvenes de confianza. Entró en el circuito de Caradima, ¿no es cierto?, de los que eran incondicionales, porque Caradima tenía que decir si tenían vocación o no. Y en ese grupo de incondicionales, el sistema era que se entregaba la voluntad completa. ¿En qué sentido? En que para poder escuchar el llamado a la vocación, la persona tenía que dejar de tener aspiraciones de cualquier tipo y solo ser guiado por lo que se llamaría esta especie de director espiritual, que era el perverso de Caradima, quien decidía si esta persona le servía a él como laico o le servía como sacerdote. Y Barros fue uno de los primeros en ser elegido como sacerdote. O sea, Caradima, ¿no es cierto?, se fijaba muy bien en los primeros que iba a mandar. No solo eso, sino que además Barros en el seminario, como lo cuenta uno de sus compañeros de curso, que hoy en día es filósofo, teólogo, que sacó una carta del Mostrador, junto con, que también conocía a Juan Carlos Cruz, contaba que Barros en el seminario era una especie de soplón, de persona que estaba permanentemente siendo utilizada por Caradima para amedrentar al resto. Es más, estuvo a punto de ser echado del seminario y fue protegido por Fresno. Este Barros siempre tuvo una función de bisagra con además el poder de la iglesia. No hay que olvidarse que él fue secretario de Fresno. Al poco tiempo fue nombrado uno de los primeros obispos del Bosque. Caradima, que tenía tal influencia con Sodano, no iba a pedir que nombraran obispo a ninguno su gente poco cercana. Tenía que ser su gente absolutamente incondicional. Como lo demuestra la presencia también de Valenzuela y Kogliatich en la misma catedral de Osorno. Ahí presentes los dos incondicionales de Caradima, que siguen dentro de su red. Y este Barros tenía una doble función. Cuando ya estaba empoderado, secretario de Fresno, tenía la función de eliminar cualquier tipo de acecho contra Caradima, ya sea, ¿no es cierto?, de familiares de los jóvenes que estaban ahí capturados por esta secta, o bien de los mismos sacerdotes de la iglesia que en esa época veían con un poco de recelo esto. Y se contactaba también, tenía la capacidad de tener este contacto con la nunciatura, porque además su familia de alguna manera aportaba dineros, alimentos permanentemente a la nunciatura. Entonces Juan Barros tenía esa función de protección y de influencia, y la segunda era de empezar claramente a una persecución a cualquier persona que estuviera en contra o disidente de Caradima.
¿Era como un escudero?
Era más que un escudero, era sencillo, era, como yo lo dije, un sicario. Persiguió a Juan Carlos Cruz. Juan Carlos Cruz, Caradima, reveló secretos de confesión, lo cual es gravísimo en la iglesia, y Barros era el que los difundía. Entonces Barros iba a difundir de que Juan Carlos Cruz le había pasado esto o lo otro, lo cual era bastante delicado en esas circunstancias, cosas muy personales de él, y estas eran divulgadas, ¿no es cierto?, en el seminario, y se le decía más, Barros se lo comentaba a Fresno, con lo cual cuando Juan Carlos Cruz empezaba a ser perseguido.
Absolutamente. Y Barros, estamos con James Hamilton, denunciante contra Caraíma, ¿Barros estuvo presente en los abusos de Caraíma?
Absolutamente. Barros no solamente estaba presente, Barros también se reía, tenía esa risa media burlesca, ¿no es cierto?, de los toquecitos, y hablaba de los pirulitos, y jajajaja, ja, 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 a él también, ¿no es cierto?, participaba en estos juegos totalmente. Es más, yo me acuerdo cuando fue en un viaje con Fresno a preparar la venida del Papa a Chile, Juan Pablo II, llegó de vuelta con ya una actitud un poco más, ¿cómo te diría yo?, un poquito más soberbia en el contexto, ¿no es cierto?, de ser él, digamos, incondicional de Caraíma, y era que él quería empezar a tener esta especie de, era armar su red de jóvenes, su red de influencia abusiva.
Quería replicar el modelo que había hecho Caraíma.
Él es lo que han hecho los otros obispos en cada una de sus diócesis, cada una de esta gente. Y me trajo un rosario de regalo. Un rosario que llega y me acuerdo cómo me lo pasa. Llega y me lo pasa en la mano, una mano así, toda cebosa, me deja tomar la mano, me dice así como para que yo me fuera muy cercano a él, etcétera. Mismo estilo de Caraíma. Entonces, eso es un personaje siniestro. Y es tan siniestro que en su declaración, que utiliza además la Iglesia de Chile, ¿no es cierto?, la Conferencia Episcopal a iglesia.cl, dice que además todos estos hechos buscaron, juzgaron a todos los responsables y culpables, en todo este caso Caraíma, lo cual es absolutamente falso. Solamente fue Caraíma y sus hechos. El resto de la gente todavía... todavía no ha sido ni juzgada ni evaluada. Por lo tanto, es un gran mentiroso, es un tipo extremadamente peligroso. Y lo digo a ciencia cierta. Nosotros, está además estar refiriéndonos a nuestra credibilidad. Fuimos detrás de Brecht culpable. Ahí, bueno, ahí está suelto, estaba en los ejercicios espirituales en Punta Chalca, ¿no es cierto?, con todo el mundo ahí felicitándose con el resto de los sacerdotes, ahora reciente. O'Reilly, etcétera. Todos, y ya lo hemos comentado, con Barros no tenemos ni siquiera un 0%, un 0,1% de duda, porque lo vimos, estuvimos ahí. Él vio cómo Caraíma besaba, cómo Caraíma tocaba los genitales de la gente. Se reía, lo trataba de imitar. Y ha sido un gran encubridor, no solo encubridor y cómplice, sino que también ha sido alguien que ha atacado gente.
James, ¿y cómo te explicas con los antecedentes que ustedes han hecho públicos, con los testimonios que una y otra vez ustedes han dado? ¿Cómo te explicas que finalmente esté de obispo en Osorno? ¿Qué pasó? ¿Dónde falló ese control y esa doctrina que también ha impuesto o ha querido imponer el Papa Francisco, o por lo menos en lo público, que se entiende que hay una condena por parte de él muy fuerte contra los abusos de sacerdotes contra menores? ¿Dónde falló el control?
Mira, esto es va a parecer como raro que lo diga, pero esto es un fenómeno bien interesante. Porque yo como doctor estoy analizo hechos. Cuando se me enferma una persona y está con ictericia, quiere decir que está amarilla, etcétera, yo no me voy a poner a pensar que esa persona se resfrió. Tengo claro que el centro de su problema está en el hígado. Entonces, no creo yo en los realismos mágicos en esto, ni en las esquizofrenias mentales de los hechos. Acá hay un hecho concreto. Barros es conocido. Todos saben lo que era la Pía Unión Sacerdotal, de la cual Barros era uno de los principales participantes.
¿Sigue funcionando eso?
¿No? Sigue funcionando. No sigue funcionando como estructura legal dentro de la Iglesia, pero aquí, ¿por qué les digo que es interesante? Porque para que Barros, que es un cobarde alta, perverso, que este hombre se haya atrevido a ir contra toda esta oposición y se haya ido a instalar a la Catedral de Osorno con toda la gente en contra, con toda la gente que le rogaba todo esto, todos los fieles, ¿no es cierto?, de Osorno, significa dos cosas. O él siente que es la voluntad de Dios y un iluminado. Para eso tiene que tener una especie de certeza y ceguera absoluta con su director espiritual. Su director espiritual sigue siendo Caraíma. Caraíma sigue controlando a varios de estos sacerdotes, celular, mediante terceros como Juan Esteban Morales, Julio Söcktin. Hay varios sacerdotes que son absolutamente incondicionales, siguen funcionando, siguen estando con jóvenes. Nadie ha frenado eso. Y siguen influyendo en la Iglesia. Punto uno. La red de Caraíma está totalmente viva. Se ve también con la presencia de Valenzuela y Kogliatich en la Catedral de Osorno, lo cual es gravísimo. Caradima vive nuevamente y ha retomado fuerza dentro de la conferencia episcopal. Y lo segundo es que para eso tiene que tener la absoluta, el absoluto apoyo del Papa. Un Papa que, no nos olvidemos, encubrió a uno de los peores pedófilos de la historia argentina, que es el señor Soria.
¿No coincide entonces con esa imagen que se ha generado sobre el Papa Francisco, que es mucho más duro, es mucho más riguroso contra los sacerdotes que son abusadores?
Mira, eso es lo que tú perfectamente has dicho, es solo una imagen. Francisco no ha hecho nada. No ha hecho nada en prevención, no ha hecho nada en reparación, no ha hecho nada de nada. Y este caso lo confirma lamentablemente. Tú me comentabas las declaraciones del nuncio, de que esto está archi aprobado, etcétera. Eso es cierto. Entonces, la gente lamentablemente se tiene que dar cuenta que, así como Ratzinger tuvo que denunciar por el encubrimiento de decenas de pedófilos, por los crímenes contra la humanidad cometidos por tantos sacerdotes que Ratzinger avaló y protegió, este Papa no tiene ni una gota menos de Ratzinger de culpabilidad. En Argentina lo conocen. Ayer estuve con un periodista argentino que se refería a él de chanta. Yo creo que es un gran vendedor de imágenes, que es justamente lo que no necesitamos. Aquí necesitamos a alguien que diga y haga en consecuencia. Este Papa no ha hecho nada.
Estamos con James Hamilton, uno de los denunciantes contra Caradima. Y claro, precisamente te comentaba, James, antes de empezar la entrevista, las declaraciones de Scapolo, el nuncio apostólico, quien ha dicho que el Papa ha conocido toda la información, que ha tenido todas las cartas sobre la mesa para definir este nombramiento de Barros como obispo, y calificó como una minoría a estos manifestantes, que ha dicho él no han respetado ni siquiera el templo de la Iglesia. ¿No aprendió nada la Iglesia Católica con todo el episodio de Caradima?
Mira, yo la verdad que creo que este señor nuncio se le olvidó, ¿no es cierto?, la parábola de la oveja perdida, que deja, ¿no es cierto?, a todas las ovejas para buscarla. Esta minoría debiera ser su gran preocupación, así que creo que este señor nuncio se debiera ir del país. Es una persona non grata para Chile. Hablar de una minoría de chilenos en esa condición quiere decir que el hombre no tiene ninguna, ¿no es cierto?, empatía, ninguna solidaridad con el pueblo de Chile. Aquí no hay excepciones. Todos los católicos y cristianos tienen que estar incorporados en la Iglesia, y la Iglesia debe abrir la oreja si quiere seguir viva. En este momento, este show que ha dado el nuncio, el Papa y el señor Barros, lo único que han hecho es dejar el prestigio de la Iglesia Católica por el suelo. Si antes era 20% los que se decían católicos de verdad, hoy en día deben de quedar menos de 10. Y eso es responsabilidad de ellos, de su soberbia. Creen que están por sobre nosotros, por sobre los restos del ser humano.
¿Tú descartarías, James, que al Papa se le haya ocultado información en este caso, que haya tomado la decisión sin conocer todos los datos, o eso en esta época es imposible, ¿no?
Eso es imposible, porque el Papa estaba al tanto de la carta a Juan Carlos Cruz, está al tanto del caso, está al tanto de todo. De hecho, Chomalí confirmó que todos los antecedentes, la carta a Juan Carlos, etcétera, todo lo había recibido el Papa, y el Papa lo había leído en esa entrevista que tuvo personalmente. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es un cambio de paradigma. No seguir pensando si el Papa sabía o no, sino que ahora decir, ¿qué hacemos para sacarnos a estos obispos corruptos y a estos sacerdotes pedófilos de la Iglesia, para que el pueblo de Dios, los fieles católicos, puedan tener, ¿no es cierto?, una Iglesia que los acoja, que los proteja, que no sea partidista, dejando a grupos minoristas de lado, como dice este señor nuncio, que mejor se vaya del país? Yo creo que Chile debe defender a su gente, debe recuperar, ¿no es cierto?, su nobleza moral y ética, que la va a encontrar en los humildes, en los que disienten, en los que tienen la capacidad de decir algo distinto.
¿Qué pasa con Esati? ¿Qué pasa con el arzobispo de Santiago? ¿Qué pasa con el cardenal? ¿Qué pasa con él?
Esa es otra buena pregunta. Esati es de los mismos, en el fondo. Aquí hay un tema de...
¿Encubre?
Esati ha encubierto mucha cosa. Nosotros ya tenemos un juicio en curso para demostrar, ¿no es cierto?, que la encubrió a Caradima hasta donde pudo. No solo eso, encubrió sacerdotes, salesianos, pedófilos, abusadores, criminales, como Rimsky-Rojas, que terminó suicidándose, al cual, después de que la comunidad de Punta Arenas lo echó de Punta Arenas por pedófilo, se le ocurrió al señor Esati llevarlo nada menos que de director a un hogar de menores en Puerto Montt, de Salesiano. O sea, Esati es un tipo que está enfermo de la cabeza. Y poner a un pedófilo rematado, conocido por toda la gente y por él, por todas las denuncias tenidas, ¿no es cierto?, a la cabeza de un centro de menores salesiano, de gente totalmente niños vulnerables es una locura. Entonces, Esati solo hace algo que sigue en la misma línea. No ha cambiado ni va a cambiar nada. Son personas realmente peligrosas para la iglesia.
James, yo siempre me he preguntado, con todo lo que te tocó vivir, con lo que denunciaste, con lo que ha venido después, además, con cómo ha reaccionado la iglesia a la denuncia que ustedes hicieron y los siguientes capítulos, ¿cómo está tu fe? ¿En qué crees ahora?
Bueno, por de pronto, obviamente no soy católico. No creo en un Dios cristiano. Si tú me dices de Jesucristo, encuentro que los cuatro evangelios y su mensaje es una cosa maravillosa. Pero eso no le da calificación de Dios. De hecho, lo que yo veo, ¿no es cierto?, de la religión, de la cosa estructurada, por lo menos lo que aquí hay, solo me daría para salir arrancando de un grupo de gente empoderada que se siente superior y que en vez de servir a la gente, ¿no es cierto?, la abusa. Y la red que te abusa, ya sea sexualmente o de poder, yo creo que cualquier católico debería salirse de esta institución como institución. Ahora, las creencias que uno pueda tener, ¿no es cierto?, de este concepto de Dios, yo tengo mi manera de ver lo sublime, la belleza, el amor, ¿no es cierto?, la creatividad de una manera un poquito quizás distinta. No le pondría el apellido de Dios o de algún tipo de religión. Eso no es fácil, porque yo era un hombre muy creyente y se me desarmó todo mi piso. Entonces, es lo que tuve que reconstruir. Y eso es importante que la gente sepa. Uno puede reconstruirse teniendo fe en su corazón, en su espíritu, en lo que pueda creer y ha aprendido, en lo que ve en sus ojos. Y lo otro que quisiera decir es que los que hemos sobrevivido al abuso y a estas cosas, nos podemos reparar íntegramente. Es más, y este es un mensaje a todos los que están en silencio abusados de este país, que no son menos de un 30% de la población, para qué decir de las mujeres, hombres también. Quiere decir que si hay un 30% abusados, debe haber un 20-30% abusadores. O sea, más de la mitad de este país ha vivido, ¿no es cierto?, en lo que es el círculo terrorífico del abuso. Los sobrevivientes, así como la gente humilde, son gente que ha sufrido, tiene capacidad de empatía, se pueden reparar, pero se reparan con un plus. Pueden sentir y vivir el sufrimiento del prójimo, de aquel que está al lado de uno. Esa gente tiene reserva ética y moral. Esa gente vale. Ustedes, abusados, sobrevivientes, tienen que saber que son la reserva de nosotros.
James, pero esta asunción de Barros como obispo de Osorno, ¿no es revivir nuevamente la agresión?
Bueno, o sea, yo creo que es clarísimo para todo el mundo que esto es una retraumatización. Ahora, eso tendría que ser una delicadeza ínfima al lado de todo el daño que nos ha causado la iglesia a todas las víctimas y ninguna reparación. Porque si tú piensas, ellos han hecho daño, 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 daño. Ocultan, 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 cómplices, 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 y después ¿qué pasa? Queda todo en evidencia, se confirma y se lavan las manos. Y aquí no pasó nada. Las víctimas... ¿Tú crees que alguna vez alguno de mis hijos familiares me ofrecieron algún apoyo psicológico o espiritual? ¿Tú crees que hubo algún tipo de preocupación? No. Entonces, la mínima decencia, ¿no es cierto?, es que todos los involucrados en la Vía Unión Sacerdotal, que es una secta, como gran parte de estos grupos de poder en la iglesia, debieron haber sido todos analizados, evaluados psicológicamente, porque un obispo como Barros Kogliatich o Valenzuela, siendo los cabecillas de esta secta, no son evaluados psiquiátricamente. Yo cuando fui a mi proceso de nulidad me evaluaron psiquiátricamente, me hicieron test psicológico por gente de la iglesia, del tribunal eclesiástico. Estos que han estado metidos en actos criminales siguen funcionando libremente y nadie los evalúa.
Mira, te quería mostrar aquí en la revista que pasa hoy día, sale extensamente abordado lo que está ocurriendo con la designación de Juan Barros en Osorno, se llama el titular del reportaje Guerra Santa en el Sur, y una de las entrevistas que traes es justamente a Ricardo Ezzati, al cardenal, que dice un obispo eventualmente puede renunciar sobre la situación que se está viviendo con Juan Barros. Tú, conociendo a Juan Barros, ¿crees que puede tomar esta decisión?
¿O él va a aguantar la presión? No, él va a aguantar porque Karadima está detrás. Karadima le dijo que esto era la voluntad de Dios, era lo que Dios quería, está reforzado por el Papa, quiere decir que ahora lo único que le queda es transformarse en un mártir y después ser un santo de la iglesia. Barros no va a renunciar. Está convencido, está absolutamente Es un fanático de Caradima y tiene el apoyo del Papa. No renuncia por nada del mundo. Es más, todo lo que nos han dicho la gente de Osorno, sacerdote de Osorno, es que ahora está haciendo una especie de boicot y guerra sucia a toda la gente para imponer su poder.
Muy bien, pues le queremos agradecer a James Hamilton, uno de los denunciantes contra Caradima, uno de los primeros que levantó la voz contra esos abusos. James, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Pucha, encantado por la oportunidad.
Gracias por correr las consultas y hacerte el espacio en tu agenda, por estar con nosotros.
Esto también es importante.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Chao.